Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor en esta noche. Después de un día arduo de trabajo, como decía yo el pastor. Y decía, qué bueno es uno hacer lo que a uno le gusta hacer y que le paguen a uno por eso. Esa es una de las bendiciones que Dios me ha dado a mí. Yo voy allí y a mí me pagan por hacer algo que a mí me gusta hacer. Qué chévere, ¿verdad? Verá que son muchas horas, pero gloria a Dios. Y aquí estamos en la casa del Señor. Recuerdo a nuestro hermanito Bob Jordan, que Dios cuide donde quiera que se encuentre en el día de hoy. Nos regaló unas grabaciones de unas predicaciones de un pastor bautista de Estados Unidos, predica en inglés. Entonces, siempre él saludaba a las personas y les decía, hoy es un buen día para ser salvo. Si yo no estuviera salvo, me salvaría hoy, decía él. Pues yo siento que hoy es uno de esos días. Es uno de esos días buenos para alcanzar la salvación. Pero gloria a Dios que yo miro alrededor y yo entiendo que los que estamos aquí somos los de la casa del Señor y estamos gozándonos en las grandes y ricas bendiciones que el Señor ha tenido ha tenido a bien que nosotros recibamos en el día de hoy. Y esperemos de parte de él que este estudio sea también una bendición para cada uno de nosotros y que pueda hablar a nuestros corazones y podamos encontrar nosotros allí el descanso que el Señor quiere que tengamos después de un día arduo de trabajo, de muchas tareas, ¿verdad? De hacer muchas cosas en la casa, tareas, la agenda cargada, etcétera, etcétera. Que podamos entonces ahora estar tranquilos, escuchando la palabra del Señor. Vamos a ser sabios con el tiempo. Pero queremos también considerar esta porción que el Señor ha tenido bien, gracias Eric, que podamos nosotros hacer. Se me quedaron las hojas de buena hora. Esto es una comunicación interna. Eso era un paréntesis. Introducción, paréntesis. Se me quedaron las hojas de buena hora, cierro paréntesis y seguimos. Era un mensaje para hermana Angie. Pablo comienza su misión. ¿Cuál era la misión de Pablo? Predicar el Evangelio. El Señor iba camino, Pablo iba camino a Damasco. ¿A qué iba camino a Damasco, Pablo? A perseguir el Evangelio, dice el pastor, a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Cuando cae Pablo allí al suelo y es confrontado por Jesús mismo, que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y allá lo envía ciego a Damasco. Hasta ahí un tiempo hasta que él lo mandara a buscar. ¿Conocen el resto de la historia? Porque lo hemos estado estudiando recientemente. Ya Pablo ha sido convencido en su corazón de cuál es la misión que Dios tiene para él. Ya han pasado años, recuerden que de la porción que estuvimos viendo nosotros ahí, a nosotros nos parecería, ¿verdad? Han pasado unas cuantas semanas, pero han pasado años, desde el momento que estaba ahí en Damasco, después pasaron varios años que él se fue para el desierto, dijimos que aproximadamente unos 3 años, regresó y luego estuvo predicando, fue a Jerusalén, o sea, ya han pasado bastantes años desde aquel momento. Pablo está sirviendo a Cristo Jesús, llevando la palabra a distintos lugares, pero ahora va a comenzar las misiones viajando de un lugar a otro, ¿verdad? Vamos a considerar el capítulo número 13 hasta el versículo número 48. Usted se fija, capítulo número 13 tiene 52 versículos. ¿Por qué vamos a estudiar hasta el 48? Pues porque el 49 en adelante lo vamos a estudiar la semana que viene. Pero vamos a ver ustedes por qué es que vamos a llegar hasta allí, pero no queremos adelantarnos. Este es el contexto que vamos a estar viendo. Vamos a estar enfatizando los primeros 3 versículos. Y la realidad es que la división del estudio, pues son bien poquitos versículos. O sea, la selección que utilizaron los editores del manual que estamos utilizando nosotros. Pero no por eso vamos a saltar por encima de todas las porciones que quedan entre medio para que no perdamos de perspectiva cuál es el contexto. El versículo clave se encuentra el 46, que dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿A quién le estábamos hablando ellos ahí? a los judíos que se oponían a que se predicara a Cristo. Los que estaban allá molestos porque fueron ellos hasta ahí, Antioquía de Pisidia, a hablar de la palabra del Señor, estaban ellos allí furiosos porque se estaba hablando de Cristo Jesús. Y vamos a ver qué podemos nosotros entender, habrán dicho Bernabé y Pablo respecto a Jesús, que les habrá estado tan malo a estos varones que estaban ahí. Porque ellos les estaban recibiendo en la sinagoga. Ellos estaban hablando y se les decía, ustedes tienen alguna exhortación que quieran presentarle a los hermanos. Ellos se ponían de pie y hablaban. Pero en esta porción vamos a ver nosotros cómo es que se molestaron con ellos, aquellos quienes se llamaban respetuosos, obedientes y temerosos de la ley. Los tres puntos que vamos a ver en los pasajes que les dijimos anteriormente son estos. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Los primeros tres versículos hablan sobre ese particular. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Y por último, Pablo se vuelve a los gentiles. La primera porción. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Los primeros tres versículos en el capítulo número 13. David quiere leer esos primeros tres versículos.
Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Amén. Tres versículos sencillos comienzan hablando, utilizando estas dos palabras. Habla sobre profetas y maestros, ¿verdad? Que se encontraban ahí en Antioquía. Recuerden ustedes que más adelante vamos a ver otra Antioquía. Esta es la Antioquía que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? En Siria, al norte de Palestina, se encontraba esta ciudad. Y ahí era donde se encontraban Pablo y Bernabé. Pero ahí también habla de otros varones. Y dos palabras que utiliza para designar las funciones que tenían estos varones eran profetas y maestros. Hoy día muchas veces las personas sensacionalizan el término profeta. Si bien es cierto que dentro de los dones que tenían aquellos varones quienes eran muy bien, como dice la palabra, catalogados como profetas, era escuchar o recibir un mensaje de parte de Dios e impartirlo a aquellas personas sobre quienes ellos dirigían, quienes hablaban. La realidad también es que la palabra profeta se refiere a aquellos quienes predicaban. Personas quienes iban de lugar en lugar, llevando la palabra de Dios para que fuera escuchada, para que fuera oída. ¿Bien? Bien importante subrayar esto. Al día de hoy, hay muchas personas quienes se autodenominan profetas. Entonces utilizan esto como un pretexto para llevar palabra, disque de parte de Dios y mensajes particularizados en individuos, muchas veces para una agenda que pudieran muy bien tener escondida. Me explico. Cuando alguien se le acerca a una persona y le dice, José Luis, Dios me dice que tú debes, en vez de estudiar lo que estás estudiando, te debes ir a estudiar agricultura, al colegio de Mayagüez. ¿Cómo yo puedo sustentar que Dios me dijo eso? Es bien probable que alguien pudiera sentir, decir, oye, yo veo el talento que tiene José Luis para la agricultura, el interés que tiene él por esa área, por esa faceta. Dentro de la inteligencia que Dios me da, pues yo tengo un consejo para este varón. ¿A ti te gusta la agricultura y estás estudiando arte dramático? ¿Y tú no sabes de arte dramático? No eres bueno fingiendo un personaje. Nunca vas a estar bien como actor. Mi recomendación para ti, puesto que yo veo que este es tu interés, vete y estudia agricultura. De parte mía te lo digo. Pero hay personas quienes, para darle autoridad a lo que dicen, sustentan o añaden que Dios les dijo. Esas personas se autodenominan profetas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo sé que lo hemos subrayado en distintas ocasiones, y estamos hablándole a un grupo de personas inteligentes, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, porque yo lo digo de esta forma, sin embargo hay tantas maneras que se disfraza. Hoy día pues hay muchas maneras, no solamente dicen Dios me dice, sino que pues el mero hecho de que yo tengo un rango particular que pudiera ser profeta dentro de una iglesia, me justifica el que yo pueda decir distintas cosas que la realidad no pueden ser sustentadas con la palabra. Estos varones que están allí, de los cuales nos habla la palabra, eran profetas en ley. O sea, en ley, no es que la ley los denominaba profetas. La palabra nos dice que había profetas y maestros. Aquellos quienes eran profetas recibían palabra de parte de Dios, pero aparte de eso conocían la palabra de Dios y la llevaban a distintos lugares. Los maestros, pues la palabra la podemos nosotros definir, ¿verdad? La denotación de este término es que imparte el conocimiento previamente adquirido mediante otros maestros. El maestro tiene que estudiar, el maestro conoce el texto, el maestro dedica tiempo al estudio exhaustivo, minucioso y en detalle de aquello que va a enseñar, o por lo menos eso se espera. Y este es el detalle que nosotros vemos aquí. Estas son dos particularidades que nos menciona esta porción. Ahora, otro detalle importante que me parece que debemos nosotros considerar es que Lucas nos menciona, nos presenta un listado de personas que estaban ahí. No simplemente porque a Lucas le pareció bien mencionarlo, sino porque esa era la realidad que se encontraba ahí. Puede que hubiese otros nombres, pero Lucas nos menciona a estos que están ahí. Y vemos nosotros, cuando los consideramos, nos damos cuenta que los lugares de origen, las culturas a las cuales pertenecían cada uno de ellos, era variado. Y por eso yo coloco como subtítulo ahí, aspecto inclusivo y unificador de la evangelización temprana. En palabras más sencillas, la característica que tenía la evangelización de esa iglesia que estaba creciendo, o de la dispersión o el esparcimiento de la palabra mediante aquellos quienes participaban de ella, era que se incluía personas de distintos lugares, e inclusivo, no era exclusivo, para considerar la palabra contraria. Anteriormente, dentro de la iglesia, si no eras judío, pues tú no podías hablar de la palabra de Dios. Tendrías que ser tú parte de los que estaba ahí. Sin embargo, cuando llegó Cristo, dejó claro que la palabra tenía que alcanzar a todos los lugares de la tierra. De hecho, más adelante vamos a ver nosotros la referencia que se hace a Isaías 49, aquí, refiriéndose al pueblo de Dios como esta luz que habría de alumbrar a las naciones, ¿verdad? Llevando la salvación hasta los límites de la tierra. Pues en esta porción vemos nosotros ese aspecto de incluir distintas personas de distintas culturas, de distintas nacionalidades. Y los nombres, pues nos habla sobre esto. Si nosotros lo leemos así por encimita, no nos daríamos cuenta. Pero ustedes se fijan, y de hecho David leyó uno de los nombres, y yo llevo diciendo Lucio, y él dijo Lucio, y así es que se lee, Lucio. Pero yo cada vez que lo miraba decía Lucio, ¿verdad? Porque de hecho la palabra Lucía, ¿verdad?, es un nombre de mujer. Pero yo leía Lucio, pero cuando escuché a David decía, así es que se lee. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Este término en el original es un término que proviene del latín, la palabra Níger, que lo que significa es negro. Hay otras traducciones que dicen, lo llaman Simón el Negro, literalmente, Simón el Negro, lo cual nos lleva a concluir o a especular o a inferir que era de África. Muchas personas han llegado a la conclusión de que ese Simón era de África. Y hay otras personas quienes llegan a la conclusión de que muy bien pudiera haber sido, o se quisieran imaginar, que era ese mismo Simón que ayudó a nuestro Señor a cargar la cruz. Algunas personas especulan que pudiera ser eso, que ese Simón que estaba allí era el mismo Simón que obligaron a ayudar a Cristo Jesús a cargar la cruz hasta el Monte Calavera. ¿Hay justificación para ello? No necesariamente. Pero qué hermoso sería pensar, ¿verdad?, que aquel que tuvo que ayudar a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz hasta el momento de su crucifixión, el Señor mismo lo utilizara para poder llevar el mensaje de la cruz a distintos lugares del mundo. Qué hermoso es esa, pues por lo menos poder imaginarse eso, pero eso no es lo que la palabra no nos lo dice específicamente. Tenemos que hacer un estudio mucho más a fondo para poder llegar a esa conclusión. Pero lo que sí es interesante notar ahí es que, pues, pudiéramos pensar que era un varón que era de África, Lucio de Cirene. Cirene también era una ciudad que hemos visto anteriormente en los mapas, al norte de África, al oeste de Egipto, ¿verdad? Justo al sur de lo que conocemos hoy como Grecia, de Atenas. Cuando usted, si te tira una línea vertical desde Atenas hacia el sur, pues Cirene quedaría más o menos ahí, paralelo con esa ciudad. Y el otro que se menciona aquí, Manaén, yo dije Lucio de nuevo, ¿verdad? Lucio, perdón. Yo me estaba preguntando, creo que está diciendo Lorian, porque no logré detenerme. Era Lucio, y sigo diciendo Lucio. Manaén, que estaba criado junto con Herodes el Tetrarca. O sea, personas que estaban relacionadas con la aristocracia. Casi nadie dicen por ahí. Y Saulo, que sabemos nosotros que era de Tarso, en Cilicia. Pues, personas de distintos andares, distintos procederes, distintas culturas, distintas naciones, el Señor los conglomeró, los unió, los juntó para que pudieran alcanzar a muchas personas. Noten ustedes que, considerando las distintas culturas que están consideradas ahí, los distintos estatus sociales que están representados entre estos varones, los distintos niveles de educación tal vez que pudiera haber entre ellos, pues ciertamente el Señor utilizó todo eso para poder hacer que ellos se complementaran entre sí y de esa manera llegar a alcanzar a una población diversa. Ciertamente el Señor nos puede capacitar, y de hecho nos capacita a cada uno de nosotros para poder alcanzar a las almas que Él quiere que sean alcanzadas, pero también Él utiliza lo que ya nosotros tenemos, lo que ya Él nos ha dado previamente, para beneficiar la obra que Él nos da. Y ciertamente, en otras ocasiones hemos hablado sobre este detalle. Usted puede conocer ciertos talentos que usted tiene. ¿Verdad que es cierto? Y aquí todo el mundo tiene talento. Y yo lo puedo notar aquí. Estamos rodeados de personas talentosas. Bueno, lo digo por adularle, pero uno puede notar los distintos talentos que tiene cada cual. Hay algunos que tienen talentos artísticos. Hay personas quienes tienen unos talentos increíbles para poder relacionarse con los demás. Hay personas quienes... los talentos son diversos, ¿verdad? Todos esos talentos que tenemos nosotros, desde antes de conocer al Señor, los hemos recibido de parte del Señor. Aun cuando nosotros no conocíamos al Señor, no teníamos la más mínima idea que le estaríamos sirviendo, esos talentos, todos, nos los dio Dios mismo. Dios bendice aún a aquellos quienes todavía no le conocen. Qué hermoso eso, ¿verdad? Yo he estado buscando. Yo tenía un anuario en casa, lo llegamos a ver en un momento. Un anuario de sexto grado. Yo vivía en el Bronx, como dirían en español. Yo vivía en el Bronx en aquel entonces. Yo tenía 11 añitos cuando estaba en grado sexto. Y era más bajito que ahora. ¿Te puedes imaginar eso? Era como así. Pues estaba en sexto grado allá en el Bronx y era una escuela secular, supuesto. ¿No? Pero una escuela que enfocaba el área de las artes y las ciencias también. Y yo aparezco en una de las fotos en una clase de caligrafía. Y tengo un cartelito, ¿verdad? Era un papel 8.5x11 de la clase de caligrafía. Yo no sé, alguien tomó una foto, aquella foto, yo no recuerdo cuando me tiraron la foto, pero usted me ve allí. Me parezco a Ámbar, pero con pelo más corto. Y tengo la pancarta así, y yo había escrito en aquel papel, decía: "Man cannot live on bread alone." No solo de pan vive el hombre. Sexto grado. Me encontraba yo a 10 años de distancia de conocer al Señor, de recibirle como Salvador. 10 años de distancia. Y el Señor ya estaba diciendo algo que iba a pasar en mi vida. Y aparece ahí. Y creo que se me perdió ese anuario. Debe estar en algún sitio. En una de esas cajas que uno nunca abre después de una mudanza. Llevamos 11 años viviendo en Isabela y ya pronto aparecerá una de esas cajas que no hemos abierto todavía. De la mudanza. El día que aparezca, se lo presentaré para completar el testimonio. ¿Por qué les presento este testimonio? Pues estoy seguro que todos nosotros, cuando miramos en retrospección, podemos ver muchas cosas que el Señor ya iba preparando en nuestra vida, aún antes de nosotros haberle conocido. Esos talentos, esos detalles que nosotros tenemos que son especiales, el Señor nos los ha dado para ponerlos a la disposición de la iglesia, al servicio del Señor, para ministrar para Él. Pues estos varones que estaban allí, todos tenían distintas características, distintas personalidades, distintas experiencias, distintos trasfondos, los cuales el Señor utilizaría para beneficiar la obra que vendría a beneficiarnos a todos nosotros al día de hoy. Según ustedes, cuando vamos a la palabra de Dios en el Evangelio y podemos trazar esa genealogía de nuestro Señor Jesucristo hasta allá, hasta David, vemos nosotros esa genealogía. Si nosotros fuéramos a ver ahora mismo, y si pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Obviamente no creo que sea posible. Vemos estos varones que estaban ahí, probable que la palabra que alguno de ellos impartió sobre la vida de otra persona siguió escalando y escalando y escalando y escalando y escalando y escalando hasta que le llegó a usted. ¿Quién sabe si aquel, la palabra que impartió Simón el Negro, me llegó a mí, ¿verdad? O Lucio, quería decir Lucio. O Lucio, el de Cirene, pudo haber dicho algo. Y eso fue lo que alcanzó acá a Lorimar, pues obviamente primeramente a su papá. Y de esa manera, vemos nosotros, pues el Señor utilizó a cada uno de ellos para que pudiera serle bendición hasta el día de hoy que nos alcanza a nosotros. Ahora, había algo importante, una misión particular que tenían que realizar dos de estos varones. Todos ellos tenían misión importante, pero vemos nosotros que se hace hincapié, se hace énfasis en dos de ellos. ¿Quiénes eran? Bernabé y Saulo. ¿Qué historia compartían estos dos varones ya? Hasta este momento, ¿qué sabemos respecto a la interrelación de estos dos varones? ¿Quién era Bernabé? Era el tío de Juan Marcos. Pero antes de eso, ¿qué sabíamos sobre él? ¿Era qué? Exacto. Era el hijo de Consolación, ¿verdad? Y era un varón que era generoso. Varón de fe, lleno del Espíritu Santo. Habíamos estado estudiando sobre este varón. Entonces, cuando Pablo regresó de Damasco, ¿verdad? Luego que él estuvo en el desierto, etcétera, regresa, pasan unos años, y cuando se acerca a Jerusalén nuevamente, ¿cuál era la actitud que tenían los discípulos respecto a Pablo? Lo alejaban, ¿verdad? Lo marginaron. Con razón. Pues seguro, ¿quién podría confiar en un individuo que había estado persiguiendo a la iglesia? Y entonces regresa, y yo soy bueno, pero lo trataban con mucha cautela. Sin embargo, este hijo de Consolación fue y le llevó a donde los hermanos y testificó a favor de él. Mire eso. Este es Pablo. No sé qué palabras habrá dado Bernabé, ¿verdad? En adición a lo que nos dice la palabra. Pero algo tiene que haber dicho él a favor del carácter de Pablo. Y como era un varón lleno del Espíritu Santo, ciertamente el Espíritu Santo lo utilizó para hablar a favor de Pablo y dejar que estuvieran, que quedaran claros. Así que había una relación estrecha entre estos varones, siendo Bernabé el primero que recibió a Pablo dentro de la iglesia en Jerusalén. Pues el Señor los separa, ¿verdad?, para una misión importante. Hay algo bien importante, bien interesante que podemos ver en esta porción también. Dice, ayunando, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Parece escuchar al hermano Bercelio, el otro día dijo, orando y ayunando. ¿Alguien puede alabar al Señor? Ayunando, cada vez que se menciona ese detalle, yo escuchaba, yo tengo. Una amiga que es pentecostal, vive en Toa Alta, Joana, algunos de ustedes la conocen. Decía, un día había un predicador hablando y hablaba sobre este asunto del ayuno y la oración. Entonces se puso a enfatizar el asunto del ayuno y decía, el ayuno y la oración, decía, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El que no ora, el diablo se lo devora. Hay unos detalles que a algunas personas les molesta porque resulta un tanto sensacionalista. Pero usted se pone a pensar, y hay un detalle respecto, obviamente no respecto a la salvación, porque el diablo a nosotros no nos puede comer a ninguno de nosotros, ¿verdad? No se puede desayunar a nuestra salvación, pero sí puede zarandearnos si nosotros no estamos en esa comunión con el Señor. Es necesario nosotros estar apercibidos, velando, orando y ayunando más, hermano. Y ayunando no es solamente dejar de comer por un tiempo prolongado, porque la realidad es que cuando yo llegue a casa, después que me bañe, si el Señor me permite hacerlo, me acostaré y dormiré, si el Señor lo permite. Y si mañana el Señor tiene a bien que yo me levante, yo habré ayunado una cantidad de horas, 4 o 5 horas, de la que más o menos lo que últimamente se duerme allí. 4 o 5 horas en ayuno. Y después, preparándose uno por la mañana, una hora más. 5 horas ayuné. Y después comeré algo, pues desayuné. Ese no es el ayuno. Hay veces que usted dice, no voy a comer, o no comí por 8, 9, 10, 12 horas, porque estuve tan y tan ajorado. A veces que en el trabajo uno está y a veces pasan las horas y las horas y las horas. Desayuné a las 6:30 de la mañana y a veces dan las 4 de la tarde y no he comido. A veces es así, uno ajorado. Eso no es el ayuno que dice el Señor. El ayuno es cuando usted dice, muy bien, yo voy a dejar de hacer esto para dedicarme total y exclusivamente al Señor. A veces nosotros pensamos que es solamente dejar de comer, pero es dejar de hacer todas las cosas que nosotros normalmente hacemos para dedicarnos total y exclusivamente al Señor por un tiempo. Y hermano, no es que usted tenga que estar 10 días sin comer, ¿verdad? Porque tampoco es que usted se vaya a hacer daño a su salud. El Señor le puede proteger, pero usted tiene que ser sabio. Pero usted dice, el día de hoy me voy a comer una avena por la mañana y voy a dedicar el resto del día hasta por la tarde y voy a estar hablando con el Señor, leyendo su palabra, orándole al Señor y buscando su presencia. Y eso yo entiendo que lo tenemos que practicar más, ¿verdad? Si usted es como yo, pues usted se tiene que añadir a esta lista de personas que necesita hacer eso más, ¿verdad? Si usted no se encuentra identificado con lo que yo dije, me disculpa. Estos varones que estaban allí, eso es lo que estaban haciendo. Ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. ¿Qué es ministrar al Señor? Sirviéndole, y estaban alabándole, glorificándole con sus acciones y tomando tiempo de exclusividad para Él. Tiempo de exclusividad para Él. Y en ese momento el Espíritu Santo se comunicó con ellos. Fíjese cómo es eso. Usted está buscando agradar al Señor y hay un momento en el cual el Señor le place utilizarte. En ese momento que estaban ellos allí, en ese gesto, el Señor les dice, estos dos les tengo una misión. Estos dos yo quiero que los separen. Y pues eso fue lo que hicieron. Ayunaron, oraron, impartieron las manos, oraron por ellos y los dejaron que fueran a hacer su misión. Esa es la introducción que vemos nosotros aquí. Así fue que comenzó estos viajes que muchas veces nosotros hablamos, los viajes misioneros de Pablo. Pero vemos nosotros que no era Pablo nada más. Primer viaje, se fueron Pablo, Bernabé y otro más. ¿Quién era? Juan Marco. ¿Y quién era ese Marco? Sobrino de Bernabé. ¿Qué otra cosa le debemos a Marco? El Evangelio de San Marco que nosotros encontramos aquí. Pero vamos a ver nosotros qué fue lo que pasó con Marco un momento. Pregunta, duda, ¿estamos bien? Esa fue la introducción. Primeros 3 versículos. Vamos a hacer una reseña pictórica de esa porción. versículos 4 al... En imágenes. Pues miren, esta era Antioquía donde se encontraban ellos, y desde allí zarparon en barco hasta Chipre. ¿Verdad? Es como, te parece a Puerto Rico, pero al revés. ¿Vieron eso? ¿Verdad? Llegaron a Mayagüez. Allá está Mayagüez y Fajardo por acá. Y ahí fue, comenzaron ellos ese viaje y dicen que cruzaron todo Chipre. Aquí están las palabras en inglés. Esta es la isla de Chipre. Y obviamente, creo que si usted lo mide de la manera que aparece en otros mapas, está un poquito más cerca de lo que debería estar de la costa de Antioquía, pero está bien. Tenemos esa más o menos la idea de hacia dónde fueron. Cuando estaban allí, una de las cosas que se reseña en esos próximos 9 versículos es que se encontraron con un individuo ahí que se llamaba Bar-Jesús. Elimas, que significa hechicero. Era un hechicero. Y cuando fueron ellos tratando de acceder al procónsul, allá va la palabra, este Elimas, este Bar-Jesús, de manera continua se lo trataba de impedir. Estaba ahí todo el tiempo molestando para que ellos no pudieran entrar. Hasta que Pablo, lleno del Espíritu Santo, los reprende. Y le dice, como tú no quieres que le presentemos esta palabra del Señor, que prediquemos, le dice, oh lleno de todo engaño, versículo 10, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Cuando yo leo esa porción, yo me pregunto si le habrá pasado por la mente a Pablo lo que el Señor le hizo a él. Porque la realidad es que Pablo estaba ciego y el Señor lo puso ciego físicamente para que él tuviera que humillarse. Sin embargo, aquí no nos dice, ¿verdad? Por lo menos en esta porción, no se nos habla sobre cuál fue el destino de este Bar-Jesús, de este Elimas. Simplemente que ciertamente quedó ciego. Dice, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano, el Bar-Jesús. El resultado de eso no fue la bendición sobre Bar-Jesús de la manera que fue la bendición sobre Pablo, sino que el procónsul, individuo de una alta jerarquía dentro del liderato en Chipre, ¿cuál fue lo a qué le movió? Creyó en el poder del Señor. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gloria al Señor. Esta palabra creer, habíamos el otro día reseñado, ¿verdad? El domingo estábamos reseñando cómo es que la utilizaba Juan. Juan utiliza por primera vez en el Evangelio, en el capítulo número 1, cuando está a la distancia Natanael, y el Señor le dice, te vi debajo de... Era una higuera que había, debajo de un árbol que había, ¿verdad? Y él se quedó asombrado porque el Señor le dijo esto. Y él le dijo, en el versículo 50 del capítulo número 1 de Juan, dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta, verás, pues ese es el creer. El saber que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Pues el creer del procónsul allí, ya ellos habían escuchado lo que estaba hablando Pablo y Bernabé. Pero cuando vieron el poder de Dios manifestado en contra de este individuo, que ciertamente sería utilizado por su padre, que lo menciona Pablo allí, él vio una tremenda señal y el Señor le abrió los ojos y le permitió ver. Vemos aquí la instancia, el momento en el cual Pablo le está reprendiendo y mírele la cara. Pablo estaba ahí un poquito hostil. Y ahí vemos a Jesús, ahí se quedó ciego. Pues salieron, versículo 13 en adelante, hasta el 37, una porción extensa. Obviamente no hay tantas imágenes, pero... De ahí se nos dice que llegaron a la costa al norte del Mediterráneo, ¿verdad? Hasta que posteriormente llegaban a Antioquía. Estando en esa región, entraron a una de las sinagogas, luego de que se leyó la ley, como era de costumbre, siempre, a diferencia de los cultos nuestros, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a que tenemos música para alabar al Señor, ¿verdad? Cántico, himnos, salmos, pues lo que era parte de lo que pudiéramos llamar la ceremonia, la liturgia, dentro de la sinagoga, es que había alguien que dirigía, había un lector de la palabra, se leía la ley, y siempre se le permitía a alguien quien fuera identificado como teniendo suficiente autoridad como para poder proclamar la palabra, que diera una palabra de exhortación. Y eso fue lo que le pidieron a estos varones. Luego de que se leyó la ley, le dicen, ¿tienen ustedes una palabra de exhortación para los hermanos? ¿Y qué ustedes piensan que dijo Pablo? Yo imagino la cara de Pablo ahora. ¿Tienes alguna palabra de exhortación? Ahora miraba a Bernabé, ¿verdad? No por jactarse, sino como es el Señor. Como es el Señor. El Señor nos da la misión, el Señor abre las puertas. Obviamente el Señor permite que haya pruebas, pero cuando vamos a orar para el Señor y tenemos toda la intención de hacerlo, hermano, el Señor es bendecido, el Señor es glorificado en nosotros. Y ciertamente se escapan las sonrisas porque no cesamos de maravillarnos de la grandeza de nuestro Señor. Y ahí Pablo empezó a hablarle a esa gente. Y cuando escucho la narración de Pablo, me parece escuchar también a Esteban. Esteban, cuando tuvo que presentar su apología, él habló desde lo que era el principio. Uno de los detalles que vemos nosotros en Esteban es que es una de las primeras veces en las cuales se presenta la palabra de Dios, que ciertamente este pueblo conocía, pero desde la perspectiva inclusiva de cómo se debía propagar esta palabra para llegar a los gentiles, para llegar al mundo que no era parte de ese pueblo escogido. Pues cuando yo veo a Esteban presentando la palabra en aquella ocasión, me parece que Dios pues ya había abierto la puerta para poder llegar a las almas de aquellos quienes se sentían que habían sido descartados. Obviamente, cuando Esteban lo presenta, quienes lo están escuchando son aquellos quienes se consideran ellos los únicos que debían recibir la salvación de parte de Dios, el pueblo, ese pueblo escogido sobre el cual ningún otro pueblo podía tener ninguna autoridad en lo que respecta a lo espiritual, ¿verdad? A la relación con Dios. En este momento ya, pasados todos estos años, pues el Señor utiliza a Pablo. Y en aquel lugar ciertamente había judíos de nacionales, pero también había prosélitos, personas quienes habían venido de otros lugares y se habían convertido al judaísmo. Estos son los que llamamos prosélitos, ¿verdad? Estaban ellos ahí. Ahora, en esta región también había muchas personas. La religión judía era muy atractiva, particularmente a las mujeres quienes no eran judías. Cuando vamos a los estudios distintos que hay sobre el libro de los Hechos, consideramos ese pueblo de Antioquía donde había personas de distintos andares. ¿Verdad? Muchas personas quienes eran de origen, que practicaban el paganismo. El problema que había en Antioquía de Pisidia era que se practicaba mucho el libertinaje pues respecto a relaciones entre hombre y mujer. Y pues si vamos extrapolando, pues nos damos cuenta de los distintos tipos de problemas que pudieran surgir aparte de este estilo de vida. Y dado esto, pues este asunto del núcleo familiar pues era algo reducido. Era algo que realmente no se practicaba, parece como a Puerto Rico hoy día. La gente no se quiere casar, si se casan duran bien poco, si permanecen casados hay muchísimos problemas. Entonces tenemos este asunto de los medios de comunicación que lo que exaltan es una vida llena de libertinaje. Eso es lo que usted ve. A veces uno, en broma y en serio, pues uno acusa mucho el asunto esto de los medios de comunicación. Nosotros nos preguntamos que por qué la violencia anda rampante en nuestro país. Pues mire, Fíjese en los juegos de video que juegan los muchachos. Fíjese en las distintas películas que hay. Fíjese en la temática de la lírica, de la música que escuchan los jóvenes. ¿Hello? Ah, seguro. Y todas esas cosas, ustedes, las películas, la música, los juegos de video, todas esas cosas llenos de violencia. Todas esas cosas se le quedan en la psiquis al muchacho, ciertamente influenciando su manera de percibir la realidad y sus actuaciones, sus gestos. Este, en inglés está el gangster rap. Y ustedes lo ven, entonces ellos caminan con un tumbao, ¿verdad? Con los pantalones que le llegan casi a las pantorrillas. Y la gorra no se la ponen de lado porque es que se ve bonito. Es que eso representa la rebeldía. De hecho, las gorras ahora las fabrican. Las gorras estas que son como de pelotero, las fabrican ya para que la visera quede en un ángulo. No sé si usted se ha fijado. Usted lo sabe porque la parte que corresponde a esta parte de aquí, donde se ajusta en la parte de atrás de la cabeza, queda justo en el medio. Pero la visera queda para un ángulo. Y usted dice, ¿cómo tú pagas este precio completo por una gorra defectuosa? ¿Por qué? Porque eso es rebeldía y la realidad es rebelarse contra la autoridad. Pantalones acá abajo para rebelarse contra la autoridad. Los tenis sin amarrárselos para rebelarse contra la autoridad. Se convierte en un estilo. Hay muchos muchachos que visten de esa manera porque no, they don't know better, dicen en inglés. Y porque los papás todavía no le han dado un buen pescozo. La violencia. Pero a lo que voy también, si los jóvenes son presa fácil para este mensaje, pues escúchenme ustedes, damas y caballeros, que les gusta ver novelas. Las novelas lo que promueven es una vida de lujuria, de adulterio, de inmoralidad. Todo lo negativo que usted pueda hablar respecto a las relaciones entre un hombre y una mujer, o entre hombre y hombre y mujer, es lo que se promueve ahí. Eso se le va quedando en la psiquis. Se le va quedando aquí. Hasta que llega un momento, y no estoy diciendo que usted va a terminar practicándolo, pero llega el momento en el cual sucede y pasa como por desapercibido ante nosotros. Es algo tan y tan normal, ¿verdad? Como, destornudaste, de salud. Pues, aquel, Dios te bendiga, aquel le fue infiel a la esposa, pues, otro más. Usted ve la televisión, pues, tan y tan común que se vea la inmoralidad entre nuestros políticos, entre nuestros líderes religiosos, etcétera, etcétera. Eso era lo que se estaba viviendo ahí en Antioquía. No había ningún tipo de respeto por la institución de la familia. ¿Y quiénes eran más afectadas? Según nosotros hemos estudiado a través de lo que sabemos de la cultura de esos tiempos, pues las mujeres. Las mujeres quienes estaban marginadas, echadas a un lado. Esas mujeres escuchaban que la cultura judía y predicaban una religión que hablaba sobre la necesidad de preocuparse por el prójimo, de proveer para la familia, de una vida de integridad, de santidad, de castidad, de respeto, de darle de temor a Dios. Y las mujeres escuchaban eso y eran las primeras que decían, yo quiero. No estamos hablando del cristianismo, estamos hablando, ¿verdad?, de la religión judaica. Ellas escuchaban, entonces ellas eran las que se pasaban cerca de la sinagoga, fuera de la sinagoga, a las puertas de la sinagoga, esperando recibir parte de ese mensaje de bendición. Los judíos mismos las proselitaban y las insistían para que entonces los esposos de ellas recibieran el mensaje también y pudieran ser prosélitos. Le he dado este paréntesis para que ustedes vean cómo esto va a influenciar más adelante en lo que estamos viendo dentro de este capítulo. ¿Están conmigo? No se me duerman, falta poquito. Vamos al segundo punto aquí. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, en ese sitio que acabamos de presentar nosotros ahí. Vamos a leer los versículos 38 al 39. Vamos a leer corridito hasta el 43, no vamos a saltar dos versículos, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a saltar? Mira, desde el 38 hasta el 43. ¿Quién gusta leer esa porción? ¿Quién no quiere leerlo? Levánteme la mano. Pues entonces dale el micrófono a Carlos, porque él quiere, no levantó la mano que no quería.
Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios.
Gloria en nombre del Señor. Qué hermoso eso, hermano. Yo no sé si tú estás viendo lo mismo que estoy viendo yo. Ahí habla sobre lo que Pablo está predicando. Le dieron la oportunidad y este varón de Dios aprovechó la oportunidad. Le habla, les da un recuento de todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Dios desde los principios. Va sobre David, continúa hablando, pero les habla sobre Jesús. Entonces hace una referencia directa al libro de Isaías, hablando sobre aquello que Dios les promete respecto a cosas que había de suceder en el futuro, que ya han sucedido. Por lo menos parte de ellos, ellos han sido testigos de ellos. El Señor Jesucristo vino a la tierra, vivió, sufrió, murió y fue resucitado de entre los muertos. Estas cosas ciertamente, si se les hubiesen contado de antemano, como ciertamente podemos ver nosotros evidenciado a través de los evangelios, no lo creerían ni lo creyeron. Pero todo esto ya está vigente. Y los que escucharon se sienten aludidos. Y vemos nosotros que dice que los gentiles les rogaron. ¿Quiénes eran gentiles? Las personas que eran buena gente, ¿verdad? Que eran corteses, que decían con el permiso, perdón, gracias. Es persona gentil. En el contexto bíblico, la palabra gentil, todas aquellas personas quienes no eran judíos. Hay distintos lugares donde se habla sobre los gentiles y habla sobre la advertencia de que hay ciertas cosas que se habla respecto a los gentiles que no necesariamente aplican a nosotros. La realidad es que cuando yo miro la palabra gentil dentro del texto bíblico, para no complicarme mi entendimiento, yo voy a la definición más sencilla de esa palabra, que es la que me presenta mi hermana Lorian. Estaban los judíos y estaban los gentiles. Judíos eran los que eran de ese pueblo y todos los demás eran gentiles. ¿Amén? Ahora, había gentiles, los cuales eran prosélitos, que eran judíos desde la perspectiva religiosa. O sea, practicaban la religión judía, pero no por esto dejaban de ser gentiles. Ahora, tendrían que haberse circuncidado y haber seguido todos los aspectos de la ley que según la ley requiriera. Cuando se habla de los gentiles, en este caso, están aquellos quienes no habían conocido al Señor de ninguna forma, ¿verdad? No estaban practicando la religión judía siquiera. Había muchos que estaban ahí, habían escuchado algo que les había llamado la atención y necesitaban, querían saber más de lo que se estaba hablando ahí. Entonces dice, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole persuadían de que perseveraran en la gracia de Dios. Vamos a ver unos detalles particulares que vemos en esta porción. Ahí es donde yo siempre hago algo así para ver si quién está despierto todavía en la presentación. Jesucristo como el único camino a la salvación. Y vemos eso en los primeros versículos que leyera mi hermano Carlos. Estoy seguro que algo que habrá hecho que aquellos quienes estaban ahí hicieran es la que le empieza a hablar sobre Jesús. Por medio de él, ¿de quién? Se os anuncia perdón de pecado. Y que a todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. There you have the gospel in a nutshell. Ahí está. Todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, mira, condensado. Eso era como el jugo ese que usted compra en el supermercado, ¿verdad? Que dice concentrado. Que si usted se lo toma así un poquito, siquiera le cae un poquito así en la lengua, la cara se le... ¿verdad? Como que se chupa la cara así. Así, el Evangelio, mire ahí, condensado. Le dijeron, Pablo, exhorta. Si usted tiene poquito tiempo, hermano, para decir algo, aunque usted le digan, te vamos a dar 4 horas, pero de momento le puede dar una laringitis a usted. Usted lo primero que tiene que empezar es diciendo, Cristo es lo único que usted puede buscar para que le salve. Es el único que le puede dar perdón de sus pecados. Ya usted empezó bien la predicación. ¿No? Y eso fue lo que hizo Pablo. Aquellos que estaban ahí, escucharon, y habría muchos quienes dijeran, bien, nos está incluyendo nosotros. Los gentiles, David, estamos bien. Nosotros que siempre pensamos, esta gente que estaba todo el tiempo diciéndonos, tú no eres judío, ja, 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 tú no eres judío, tú vas para el infierno, ja, ja. Sí, habría muchos que eran así. Digo yo, ¿verdad? Yo estoy diciendo en tono jocoso. Pero, aunque no se rieran de los demás, esa era la actitud. La actitud es, yo soy judío, del pueblo escogido de Dios, David.
Sí,
exacto. Exacto. Gracias porque me hiciste hombre. Gracias porque me hiciste nacer judío. Mire, usted nació puertorriqueño y no nació allá en China porque Dios quiso. ¿Verdad? Ahora, personas que dicen, no, fue un accidente que usted nació como nació. Pero eso es otro tema. Estas personas se jactaban de su procedencia, ¿verdad? De su origen. Entonces, excluían a todos aquellos que eran diferentes a ellos en lo que respecta a la nacionalidad. Pues cuando los gentiles y aquellos quienes eran prosélitos, y cuando Pablo habla de aquellos quienes eran hermanos judíos y los temerosos de Dios, pues eran aquellos quienes no eran judíos, pero temían a Dios. Los prosélitos. Estoy seguro que esas personas estarían escuchando y dijeron, que Dios, ¿cómo que fue que dijo? ¿Cómo fue que Él dijo? ¿Tú lo escribiste ahí? ¿Tú lo grabaste? ¿Tú tienes el celular prendido grabando lo que estaba diciendo Pablo? No había nada de eso, ¿verdad? Si no estaban poniendo atención, de momento se les perdió algo. Como aquel que le gusta el boxeo, vio la pelea aquella hace no sé cuántos años atrás de Mike Tyson, que habría algunos que salieron a buscar un refresco. Dijo, vengo ahora, voy un momentito al baño. Y cuando regresaron ya había noqueado al otro. Tampoco estoy promoviendo que vea el boxeo, porque eso es violento. Así fue aquello. ¿Verdad? Se perdió. Se perdió todo lo que sucedió. Y de momento, si había alguien que estaba hablando Pablo, de momento destornudó. O estaba mirando para el lado algo, que se le cayó, no sé, debajo del asiento algo. De momento, yo oí bien. O sea, él dijo que nosotros que somos prosélitos, que somos gentiles, también Dios nos incluye en ese plan. Y yo imagino que en ese momento se le habrán abierto los ojos. Habría muchos judíos que estarían diciendo, yo lo sabía. Tú ves que David, aunque es gentil, ese va para el cielo. Y así era. Pero habría muchos también que habrían dicho, como decía Job, como decía o decía Jonás, que decía que esta gente se va a salvar. No, si esta gente lo que se merece es ser consumido por el fuego. ¿Verdad? Había muchos judíos que dirían así. Pablo estaba predicando lo que el Señor le mandó que predicara, y esa palabra se difundió. Cuando salió, fue tan así que cuando salió ya había gente ahí esperando por él y diciéndole, Pablo, este mensaje hay que dárselo a todos los que nosotros conocemos, a todos los gentiles. Todos ellos tienen que saber este mensaje. ¿Y Pablo cómo habrá hecho? para que yo estoy aquí? Él habrá dicho, como dije yo en el saludo, qué bueno es hacer lo que a mí me gusta hacer. Porque ya en ese punto Pablo encontró ciertamente el propósito en su vida. Hermano, y así tiene que ser para nosotros. Cada ocasión que alguien se le para al lado y te dice, oye, Joe, tú tienes 5 minutos para escucharme, porque yo sé que tú lees la Biblia, y ese momento por dentro, Joselito tiene que hacer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe que eso es Dios diciendo, pues mira, este necesita, déjame poner ahí a Joselito para que le hable. Déjame poner a Jorge aquí. Déjame poner a Sara aquí. Déjame poner a Clara aquí. Déjame poner a José Luis allá. Déjame poner. Y cada uno de nosotros nos utiliza donde él quiere. Pero usted tiene que hacer. Estar dispuesto. Estar preparado. Estar preparándose cada día. Dios le puede capacitar y darle a usted palabra. Pero él también quiere que usted desayune, almuerce, cene, mire, merienda. A mí me gustan mucho las meriendas. Se ve, ¿verdad? En la palabra del Señor también, hermano. Cada ratito que usted tiene la oportunidad, lea la palabra del Señor. El Señor nos bendice con ella para nuestra vida, pero también nos permite la gran bendición de hacerle bendición a otro. Qué bonito es, hermano, cuando de momento estamos dando un estudio y alguno de ustedes dice, yo quiero compartir esta palabra con los hermanos. ¿Sale? La palabra, ciertamente, cuando la palabra es acertada y va directo al ejemplo, a ilustrar lo que nosotros estamos discutiendo, para mí eso es una bendición tan y tan grande. ¿Sale? Y me da más confianza en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sale? Para darles un ejemplo, una ilustración, pues, de mi formación militar. Qué bueno era cuando nosotros estábamos allá en el campo de tiro y yo veía que mis compañeros podían tirar igual o mejor que yo. Había 30 targets, 30 objetivos. Targets, objetivos. En el campo, y yo le podía dar a 27, a 28, nunca le pude dar a las 30. Habían unos que estaban a 800 metros de distancia. Y yo, a eso, yo guardaba la bala y le daba, si fallaba uno de los más cerquita, le tiraba otra a esa. Y decía, esa yo no le voy a dar. Pues yo daba 27, 28, fue lo más que llegué, sharpshooter. Nunca llegué a experto. Pero cuando yo veía a mis compañeros, ¿cuánto tú tiraste? 29. Y decía, 30. Y no había nada de ese egoísmo. Y decía, sí, porque si a mí me toca ir a la guerra, yo quiero que esté al lado mío. Así mismo es aquí, hermano, que estamos en guerra. Estamos en guerra. Yo necesito que usted pueda utilizar la espada también o mejor que yo. También o mejor que mi pastor. Y aquí no hay ningún ese, lo que es el celo profesional fuera de la iglesia, eso aquí no puede existir. Aquí no es nada de eso de que fulano sabe más Biblia que yo sé más Biblia que fulano. Aquí es necesario apoyarnos mutuamente porque ¿sabes qué? En Puerto Rico hay un refrán que dice la soga parte por lo más fino, pero eso se utiliza para ilustrar otras cosas. Pero hay una ilustración similar que dice que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Por eso es que es necesario que si nosotros vemos que nuestros hermanos no están, y lo podemos ver por muchas maneras, hermano, y dentro de la iglesia, pues, el otro día estábamos hablando de la confianza, puede que usted tenga más confianza con otro hermano que yo. Si usted ve de pronto que ese hermano no está dando el fruto que debe o que no está metido en la palabra de Dios, exhórtele, anímele, vamos a estudiar juntos. Yo sé que es bien bueno poder venir a la casa del Señor y tener la palabra aquí para estudiarla, y yo entiendo que lo hacemos de una manera muy seria. Bueno, yo no soy tan serio, ¿verdad? Pero en la lectura de la palabra, pues sí somos serios, ¿verdad? Lo tomamos con mucha seriedad y queremos hacerlo de una manera profunda y exhaustiva. Pero aparte de lo que hacemos aquí físicamente, hay que hacer la asignación. Hay que hacer la asignación. Venga leído antes, lea antes y vuelva a leerlo. ¿Verdad? Bien bueno poder recibirla aquí, pero es necesario que nosotros de continuo podamos hacerlo. Pues estos varones estaban listos. Dios les utilizó. Dios les daba palabra, pero yo estoy seguro que ellos se mantenían capacitándose en toda oportunidad que el Señor les permitía. De momento iban para un sitio. ¿Para dónde iban ellos? Ellos no se metían a Walmart. Iban buscando. ¿Dónde estaba la sinagoga? ¿Dónde voy a ir? Pues allí a la gasolinera a comprarme el periódico. No, iban a la sinagoga. Allí vamos a ir porque ahí es donde está la gente que está buscando de Dios. ¿Y quién tiene a Dios en estos tiempos? Pues nosotros tenemos a Dios. Porque hemos conocido a Cristo Jesús y el mundo tiene que conocerlo. Pues eso fue lo que vieron ahí. ¿Cuáles fueron los resultados? Lo vemos ahí. Todo el mundo de pronto desarrolló un hambre y una sed de Cristo Jesús. Porque escucharon que había un mensaje que era claro, era conciso, era contundente y estaba llegando a los corazones de las personas. Pues dijeron, yo quiero de eso. Si la vida tuya está hablando sobre Cristo Jesús, la gente lo va a saber. Y la gente va a decir, yo quiero que tú me hables sobre lo que ha hecho la diferencia en tu vida. Hermano, y tiene que ser así. Estos varones, dice la palabra de Dios, esta porción que le dio mi hermano Carlos, hablaban con denuedo, hablaban con valentía, hablaban con coraje. O sea, no con coraje puertorriqueño, ¿verdad? Molesto. Eran con valentía, arrojado, ¿verdad? De manera íntegra. La gente se dio cuenta, con gozo, la gente se daba cuenta de eso. Sin avergonzarse, porque ¿de qué? Debería uno estar avergonzado de la vida anterior, pero ya el Señor como ha borrado eso, pues no hay ni siquiera que pensar en ello. Cuando las personas ven eso en nuestra vida, las personas van a... Eso va a crear un interés en ello. ¡Gloria al nombre del Señor! Ese es el resultado. Vamos a terminar. Pablo se vuelve a los gentiles. Los versículos 44 al 48. Y como yo, nadie ahorita levantó la mano de que no quería leer, la hermana Angie quiere leer esos versículos. 44 al 48.
El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, «A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, «Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Amén. Y ahí nuevamente Pablo haciendo otra referencia a Isaías, ¿verdad? Palabra que ellos tendrían que haber escuchado en algún momento, Isaías 49:6, donde se habla precisamente el efecto que tendría la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre todo el mundo. Y noten ustedes que cuando uno mira en retrospección, uno mira en la perspectiva que el Señor le permite a Pablo predicar delante de este pueblo, entonces la palabra que ellos conocían anteriormente cobra un significado más amplio. Desde siempre el Señor había dicho que el plan suyo era para toda la tierra, para toda la humanidad, desde que estaba hablándole a Abraham, ¿verdad? Cuando le decía a Abraham, ¿verdad? Y hablaba sobre las bendiciones que habría sobre las demás naciones quienes bendijeran a Israel. ¿De qué estaba hablando él? ¿De qué estaba hablando el Señor? Las promesas de nuestro Señor han sido para nosotros desde un principio. El problema es que hubo unas personas quienes querían apropiarse de esas promesas como si estas promesas fueran solamente para ellos. Estas palabras que presenta Pablo en esta porción representan una reprensión, ¿verdad? Una reprimenda para aquellos quienes estaban ahí que se pensaban estar por encima de todas las demás personas. Noten ustedes que dice, pasó un tiempo, ¿verdad? Y fueron otro día de reposo. Puede ser una semana que haya pasado. Y toda esa gente de la ciudad estaba ahí. Dice, yo no sé cuánta gente había en aquella ciudad, pero dice que las ciudades promedio por ahí podrían tener miles de personas. Vamos a imaginarnos que era una ciudad chiquita, ¿verdad? Que fuera como Maricao. Con todo y eso, que fueran 500 personas a estar allí, era, como decimos en campo, un montón. de gente, para que Pablo pudiera hablar ahí, acomodarse en aquel lugar y que todas las personas hablaran, le escucharan, perdón. Estaba él allí y había una muchedumbre, estaba Pablo hablando con aquellas personas ahí. Entonces los judíos escuchaban lo que estaba diciendo Pablo. Y de pronto les entró una furia. ¿De dónde viene esa furia, hermano? ¿Ah? Seguro, el celo, la envidia. Este viene a cerrucharnos el palo, como dicen en puertorriqueño. Y si estuvieran allá en Añasco, dirían, eso es una jaibería de estos judíos. Un listerismo, como dicen por ahí. Eso es lo que significa la expresión. Yo aprendí esa palabra hace poco tiempo. Yo me junto mucho con la gente de Añasco. Ellos dicen, pero vienen estos aquí a quitarnos el negocio. Porque la realidad es que muchos de ellos veían la ceremonialidad y la liturgia como eso. Un negocio porque era algo que les daba prominencia a ellos. Algo que les daba centralidad a ellos. Ciertamente habrían algunos quienes fueran celosos realmente por lo que pensaban ellos que estaban haciendo de manera correcta, pero no estaban dispuestos a escuchar. Y Pablo está predicando a Cristo Jesús resucitado y subrayando que es la única forma de poder llegar al Señor, de llegar a Dios. La única manera de alcanzar la salvación, mediante creer en Cristo Jesús y Cristo Jesús resucitado. Por lo tanto, aquellos que estaban ahí se llenaron de furia y comenzaron a hablar, a injuriar. Algunas personas en distintos comentarios hablan sobre a blasfemar contra Cristo Jesús mismo. ¿Sabe la cantidad de cosas que tienen que haber dicho ellos allí? Y ahí Pablo aprovechó la oportunidad y les dio una reprimenda. ¿Qué les dijo? Pues lo mismo que Juan les dice, lo mismo que Juan narra en el primer capítulo. Les dijo, él vino para ustedes primero, pero ustedes le desecharon, lo echaron a un lado, no quisieron creer en él. Este mensaje ciertamente era primero para ustedes, pero ustedes no quisieron. Ustedes no quieren la vida eterna. Decirle algo así a un judío que pensaba que era el pináculo de la santidad, lo más alto, lo más grande en lo que respecta a la santidad. Pues, él se lo dice. Ustedes debieron haber sido los primeros en recibir este mensaje. Ahora bien, desde siempre, y cuando Pablo les dice, te he puesto para luz de los gentiles, así nos ha mandado el Señor. ¿Nos ha mandado? Pues nos ha mandado a Bernabé y a mí. Pero hay quien pudiera decir, nos ha mandado a todos nosotros, incluyéndolos a ustedes. Hay distintas dos perspectivas para verlo, porque la realidad es que el pueblo de Dios, de entre los que estaban contados aquellos quienes eran judíos ahí, si eran judíos legítimamente hablando, pues era ese pueblo quien era llamado a dar el mensaje de verdad y de salvación a la humanidad. Y no era un mensaje que era nuevo. Pablo lo está narrando, hablando sobre uno de los pasajes más leídos, tal vez para aquellos tiempos, entre este pueblo. Te he puesto para luz de los gentiles, ¿verdad? No es exactamente así como dice esa porción, pero habla sobre todas las naciones. Y cuando usted dice todas las naciones, usted va a Isaías ahí y dice, pero no dice los gentiles, no dice los gentiles, pero hermano, no tiene que decir. Usted le dice, pues, todas las personas que viven en el Caribe, ¿usted se siente aludido? Pues seguro. Puerto Rico, ¿estará en el Caribe? No, está en el Atlántico. Pero usted va ahí, Isaías 49:6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, por luz a las naciones, luz de los gentiles, todas las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Hasta dónde? Hasta todos los lugares que son habitados en este mundo. Hasta el fin. Todos los lugares. Ese es el mensaje que Dios le había dado al pueblo pueblo, tenía que ser comunicador de este mensaje para poder llegar a todas las personas. Desde siempre el plan de Dios ha sido que todos podamos optar por la salvación de nuestras almas, pero tenemos que seguir el plan que Dios ha diseñado. Y el plan que Dios ha diseñado se lo está diciendo Pablo claramente al pueblo ahí. Pero esta gente no quiere aceptarlos porque ellos entienden ser los que cargan con el copyright de la salvación. Hoy día, hermano, hay que tener mucho cuidado con esto también, porque hay personas quienes andan por ahí, quienes piensan que tienen la patente de la salvación. Si usted no se congrega con nosotros en esta iglesia, no piense que usted va a ser salvo. Y hay personas quienes, evangélicos, protestantes, católicos, pueden cometer este error. No estoy hablando sobre una iglesia en particular. La patente de la salvación la tiene el Señor. Si la predicación no subraya que la salvación es solamente por la sangre redentora de Cristo Jesús, esa predicación es vana. Descártela, bórrela. Si la grabó en el celular, bota el celular al zafacón. ¿Verdad? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. ¿Tendrían ellos motivo para regocijarse? ¿Estarían ellos allí? ¡Gloria a Dios! Imagínese usted eso, hermano. De momento usted pensaba, no tengo forma. Yo me asocio con los judíos porque yo sé que cuando ellos hablan, pues hay bendición en sus palabras. Pero imagínese usted escuchar una predicación que hable sobre la salvación y que eso sea algo por lo cual usted no pueda optar. ¿Qué clase de condena? Es una condenación doble. El usted querer de alguna manera poder alcanzar, congraciarse con Dios, poder estar con Él. Gente, no quiero que ustedes malentiendan, ¿verdad? Porque aquel que era prosélito creía que estaba amistándose con Dios y que podía, mediante la consecución, obtener la consecución de la salvación de su alma mediante pues, los preceptos que se presentaba a través del Antiguo Testamento. Pero entendían ellos que eran un ciudadano, para así llamarlo, de segunda clase. Y había muchos quienes entendían que no podían optar por ellos por la exclusividad que había dentro de ese círculo de los judíos. Cuando ellos escucharon este mensaje, creyeron. Eso para mí, me llena de mucho regocijo. ¿Sabe por qué? Porque gracias a eso, yo pude recibir a Cristo Jesús. Gracias a eso, todo lo que estamos aquí, sabemos que, aunque no somos judíos, propiamente hablando, tenemos la salvación. ¿Amén? Solamente por Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Pues eso fue lo que nosotros vimos en esa porción. Pues mire, ¿qué tenía que ver el asunto de las mujeres que estaban fuera de las sinagogas y que los judíos les buscaban que ellas proselitaran a su esposo? Después de esta porción, buscaron mujeres para hacer quedar mal a Bernabé y a Pablo. Esta es la última porción de ahí, ¿verdad? Yo sé que el pastor va a estar reseñando como parte del principio del próximo estudio. Yo quiero leer esa última porción rapidito y con esto terminamos. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y la expulsaron de sus límites. ¿Ve? Aquí se subraya el asunto este de las mujeres y la razón era esa, que la religión judía era atractiva para las mujeres quienes estaban sufriendo porque sus esposos estaban viviendo una vida en libertinaje, ¿verdad? Inmoral, y las que sufrían particularmente este problema eran las mujeres. Ellas viendo la vida piadosa de algunos judíos se sentían atraídas a ellos, por ellos, y decían yo quiero vivir una vida así, yo quiero eso para mi familia. Y los mismos judíos, muchos de ellos, aprovechaban para utilizar, para su ventaja, asociarse con esa mujer o que esas mujeres se asociaran con ellos para que ellas pudieran alcanzar los esposos, entonces ellos tener algún tipo de influencia dentro de la provincia. ¡Bendito Cristo Jesús! ¿Estamos bien? Pues mira, la semana que viene, hermano, vamos a estar considerando el estudio número 41. Pablo y Bernabé obtienen resultados. Ya vimos algunos de los resultados. La semana que viene, Dios mediante, nuestro pastor nos estará llevando a través de Hechos 13, del versículo 49 hasta el capítulo 14, versículo número 28. Si no hay inconveniente en hacerlo, les voy a pedir que estemos puestos de pie. Ivonne Marie. Amén. Amén. ¿Habrá alguna otra oración especial, hermano, que quieran que ustedes, alguna petición especial que quieran incluyamos en esta oración? Pues vamos a orar. Si podemos, seamos puestos de pie y oramos. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos, mi Señor, y te damos gracias por tu bondad en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos preciosos a quienes tú has traído hasta este lugar, con bien, mi Señor, y en obediencia. Te pido que reciproque su obediencia con tu amor y con tu bendición sobre cada uno de ellos, mi Señor. Mira cada una de las necesidades que hay representadas aquí. Te pedimos, Padre Santo, que tú las consideres cada una, las peticiones especiales de cada uno de mis hermanos. Te pido que tú las vayas observando en este momento, si es que a ti te place. Y que tú las consideres, mi Señor, y vayas obrando sobre cada una de estas necesidades según tu plan para cada una de nuestras vidas, mi Señor. Te presentamos a Karen, mi Señor, que mañana será operada. Que seas tú moviendo la mano del cirujano. Te pedimos que tú controles cada una de las funciones de su cuerpo y que pueda ya responder favorablemente a esta intervención y que pueda recuperarse pronto, mi Señor. Cuida de ella, Padre Santo, dale paz, dale tranquilidad también a Adrián. Bendice a Úrsula, Padre Santo, que está allá dándole apoyo y cuidando del bebé. Sé con cada uno de ellos, mi Señor. Mira a los dueños de la casa donde se están quedando, mi Señor, y que todo esto sirva para Santo para hablarse sobre tus bondades y que aquellos de ellos quienes todavía no te han conocido puedan mediante toda esta situación poder conocerte. Dale palabra a tu sierva, mi Señor, a Úrsula. Permite, Padre Santo, que ella pueda tener lucidez en todo momento y pueda tener palabra de consuelo, palabra de aliento y palabra viva y eficaz para cada una de las vidas que se encuentran ahí. Utiliza tu sierva, mi Señor. Cuida de ellos, Padre Santo, y permite que puedan regresar con bien y que podamos escuchar sobre el testimonio de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Te damos gracias, mi Señor. Te pido por Tara también, mi Señor, en el día de hoy, con quien tuve la oportunidad de hablar. Mira esta situación que está confrontando ella. Te pido que tú la cuides allá donde se encuentra. Utiliza toda esta situación, si es que es parte de tu plan, mi Señor, para que ella pueda conocerte, al igual que Oscar, su esposo. Mira a mi hermanito Jorge, Padre Santo, que estará tomando este examen el sábado. Te pido que le cuides, que le bendigas, mi Señor, que tú le permitas salir bien y que pueda estar tranquilo, mi Señor, completamente confiado en que tú eres el que dirige su mano y su mente en todo. Te pedimos ahora de esta manera que tú nos acompañes a nuestros hogares. Cada necesidad, Padre Santo, que tú la tomes de nosotros y que tú seas obrando nuestras vidas según a ti te plazca, mi Señor, y que tú hagas tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Danos un buen descanso en esta noche y permite que el día de mañana podamos levantarnos con nuevo brío para continuar obrando para ti, si es que tú nos permites el privilegio de vivir un día más. Te damos gracias, mi Señor, y todo te lo presentamos en el dulce nombre de tu amado Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.